Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy martes 15 de abril 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestra compañera Ana, la grandísima Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Manuel Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. También estarán con nosotros Juan Elejalde e Ilmon Urizar Azpitarte. También Javier Clemente, en este día, en este martes, en el que estamos ya pensando mucho en el partido de la vuelta de los cuartos en San Mamés frente al Glasgow Rangers. Plaza, dale, titulares.
Como siempre, con mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva, nueva jornada de trabajo en Lezama para preparar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Los de Valverde siguen trabajando para este jueves, partido que hay que ganar al Rangers para estar en semifinales de la competición. En el entrenamiento de hoy, dos bajas, Iñaki Williams y Yuri. Yuri toca el balón, pero los dos fuera de la dinámica de grupo. Ya conocemos quién pitará el partido, será el bosnio Irfan Pelito. En el VAR estará el neerlandés Paul Van Boker. Este colegiado bosnio pitó el Fenerbahce 0-2, primera fase de esta competición de la Europa League. Ningún árbitro, por cierto, español en el Mundialito de Clubes. Nos lo va a contar Ilmon Urizar y también contaremos, como has dicho, con Javier Clemente. En baloncesto, mañana Bilbao Basket se cita con la final de la FIBA Euro Cup en Miribilla, la ida ante el PAOK. Vamos a escuchar a Rafa Puello, el director deportivo de los Hombres de Negro. Y, por cierto, tenemos dos entradas dobles para sortear para este partido de mañana a las 8 en Miribilla entre Bilbao Basket y PAOK de Salónica.
¿Cómo han dicho que se llama el árbitro que nos va a pitar?
Es un bosnio Irfan Pelito.
¿Pelito?
P-E-L-J-T-O. ¿Cómo se pronuncia eso? P-E-L-J-T-O. ¿Eh?
Pello.
Pello Bilbao.
¿Qué dices, Pello, tú?
Pello. No, Pello.
Búscalo en Google, que ahí te aparece cómo se dice. Y lo ponemos bien dicho, porque con vosotros dos no hago un día.
No, no hacemos
un, no hago un día. Una y siete, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Audición. Óptica Elías. .com, esa es la web. Los centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición. OpticaElías.com.
Onda Vasca conecta. Dinosauro oñatzak, eskalada zirraragarriak, mokadu zaporetsuak eta siesta mitikoak. Hemen jolastuz ikasten dute eta behar duten arreta naiz maitasun guztiarekin azten dira. Matrikula epea irekita apirilaren 22tik maiatzaren 9ra. Aurreskolak, lehen urratsa, hezkuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Llega a escucharte en la Feria de la Primavera de Bilbao del 11 al 21 de abril. Y sumérgete en el mundo de la artesanía. Cerámica, cuero, joyería, madera, textil, vidrio, cosmética y otros oficios te esperan en el Paseo del Arenal. Encontrarás regalos originales y únicos y podrás ver en vivo y en directo trabajar a los artesanos. De 11 a 2 y media y de 4 y media a 8 y media. Recuerda, Escutar TIE te espera hasta el 21 de abril en el Paseo del Arenal, con la ayuda de la Diputación Foral de Vizcaya.
La provincia de Huesca es aventura.
Senderos infinitos para el trail running.
Escaladas en montañas que desafían al más valiente.
Rutas increíbles de bicicleta de montaña, ríos mágicos para el rafting y en invierno.
Nieve a tope y las mejores instalaciones.
Pura aventura con paisajes increíbles y retos para todos los niveles.
Tu provincia Huesca, la magia. Muy poco vienes para lo cerca que lo tienes.
Diputación Provincial de Huesca.
Papá, mamá, tengo que deciros algo. Carla y yo por fin hemos encontrado piso. Nos vamos a vivir juntos. ¡Qué nervios!
Tranquilo, hijo. Tú puedes.
Y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestro compromiso es estar siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. Descúbrenos en FIAC.es. FIAC. Cinco letras que dan tranquilidad.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, vamos, que estoy ya nervioso por el partido del jueves. Como sé que estabais esperando, por supuesto, cómo se pronuncia el árbitro del de encuentro, es así.
Irfan Peito.
Ethan Peito. Muy... Efan. A ver.
Irfan Peito.
Irfan. Irfan Peito.
Más o menos como lo he dicho, pero bueno, sin más.
Tú has dicho Pello.
Sí.
Si me lo ¿por queréis? ¿Qué? ¿Te ha venido así tengo alguna cacofonía?
No, algún... haciendo más cerrado.
Más cerrado. Elejalde, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien. Hoy vamos a tener programa movido, ¿eh? Así que ponte el cinturón, agarra, que está Clemente. Y bueno, de momento ya le has escuchado a Plaza que sorteamos dos entradas dobles para el partido de la final, la ida de Bilbao Basket. Así que venga, ¿qué tiene que poner los oyentes, Plaza?
Básquet, como en el básquet, o Bilbao Basket, lo que ellos quieran, suficiente para entrar en el sorteo de dos entradas dobles.
688-854-852. 688-854-852. Pero atención, porque tenemos también otro concurso espectacular. La semana pasada ya ha habido ganador. Y ya una persona, un ser humano...
De Vitoria-Gasteiz era el que ganó.
¿Qué me dices?
Sí, tocó uno de Vitoria-Gasteiz.
¿Y se ha venido por la tortilla?
Joder, ya solo no sé por lo lleva el departamento comercial de aquí de Onda Vasca, pero sí sé que le tocó uno de Vitoria-Gasteiz.
Atención, Taberna de Zárate. Sorteamos una tortilla a la semana. ¿Cómo puedes participar? Pues mandando un WhatsApp, tortilla de la Taberna de Zárate. ¿Por qué es tan especial? Pues porque está considerada una de las mejores de Vizcaya. En todas las guías gastronómicas está... Es la tortilla más posteada por los influencers, elaborada según la receta del mítico Perico, que por cierto se suele pasar por allí. Y la Taberna Zárate es el proyecto más informal del chef Sergio Ortiz de Zárate, alma del restaurante Zárate, con una estrella Michelin y dos soles de Repsol. Así que venga, Taberna de Zárate, en la calle Fernanda del Campo 35, junto a La Lóndiga, en Azcuna, Centro A. Tortilla también al WhatsApp al 688-854-852, ¿vale? Tortilla para la tortilla y baloncesto para el baloncesto. Estamos que lo tiramos, Vileya.
Pues no estaría mal hacer el combo y comerte un bocadillo de tortilla en el descanso del partido del básquet.
Un mensaje que quiero mandar antes de empezar con el fútbol y con todo lo del Atleti. ¿Cómo se llama el Jesús de Castro?
Alex Calvo.
Alex Calvo, cuidado.
Cuidado con Alex.
Estás a dos días de que este no te cepille para ponérselo otra vez en la cruz.
No, jamás lo haría.
Ojito. Juan, estamos con dudas sobre esto.
Yo no tengo ninguna duda. Si Vileya es un tío de lo más legal del mundo.
O sea, que se lo cepilla.
No se lo cepilla.
No.
Todo lo contrario.
Yo, Juan, he oído que la corona de espinas tiene cuchillas de afeitar.
Vamos.
No. Pero no sé si afectará.
Dedo para arriba, Vileya se lo carga. Dedo para abajo.
Tiene un mérito Vileya del copón.
No. ¿Por qué?
Hacer eso me parece terrible.
Ah, lo de ponerse de Jesús.
Sí.
Bueno, impresionante los mensajes de tortilla, impresionante los mensajes de básquet. Este programa es una pasada. Vileya, sitúanos, entrenamiento del Atleti.
Pues con dos ausencias en la jornada de hoy, previsibles ambas. La de Iñaki Williams, que está trabajando, me consta, a destajo en el interior de las instalaciones de Lezama desde que se lesionó contra el Rayo para estar. El optimismo es importante. Hay muchas esperanzas puestas en que pueda estar para el partido contra el Rangers. Por lo tanto, que no haya salido hoy no me parece tan significativo como que no haya salido Yuri Berchiche, que la lesión parecía algo más importante que una simple sobrecarga. Se hablaba de esa lesión muscular en el sóleo después del partido contra el Villarreal. Ha tocado balón al margen, pero claro, a una intensidad que a mí me hace sinceramente dudar si va a poder estar contra el conjunto escocés. Por lo tanto, yo a Yuri no le espero, sí a Iñaki.
Bueno, por cierto, y siempre os lo digo, ojito todos los que veis las noticias a través de Google, a través de Discover, esas que os aparecen en los móviles. Ayer aparecía una de Sancé, que si estaba descartado, sí, que si estaba mal, que si terrible. Tal y cual. Es increíble, son fake news, ¿vale? Fake news.
Sí, porque hoy ha estado Sancet de inicio, como es obvio. La gente quizás no está familiarizada con las dinámicas de trabajo del Athletic. Cuando un futbolista juega 45 minutos o más al día siguiente, no salta a entrenar con el resto de sus compañeros, gestiona cargas en el interior. Por lo tanto, ayer Sancet no salió a entrenar porque había jugado, cumplía con esos parámetros y no salió. Simplemente porque tenía que gestionar la carga y tenía que hacer entrenamiento de recuperación con el resto de titulares o con el resto que habían jugado 45 minutos. Nada más.
¿Cuánta gente está pidiendo la tortilla de Zárate para entrar en el concurso, ¿eh? Ya sabes, 688-854-852,
Sí, muy rica.
688-854-852. Más cosas, Vileya. Estamos todos pendientes del tifo de mañana.
Efectivamente, que parece que va a ser importante, que, se está movilizando el Atleti de cara al jueves para...
¿De mañana o de pasado, el tifo?
Del jueves.
Del jueves, vale.
Mañana lo que hay es Sarau en Lezama, a las 7.
No, Lezama, eso es, Lezama, te estoy diciendo.
Ah, es que también...
Lezama.
También
cuando vamos aficionados
de Zamora.
También va a haber el jueves un... Bueno, algo especial en San Mamés, es la idea que se tiene para la previa del partido contra el Rangers. Mañana a las 7 de la tarde ha quedado la afición rojiblanca en en los aledaños de Lezama. Una vez termine el entrenamiento, que comienza a las 6, van a poder acceder, como ya sucedió el día ante la Roma, al interior para dar ese último aliento al Atlético, a los jugadores, desde la grada, después de esa sesión de entrenamiento. A las 7 está convocada esa concentración por parte de los aficionados del Atlético más animosos para ese último aliento.
No se han dado datos de la seguridad. Vinge Supiría ha estado hablando hace un momento. Delia, nuestra compañera, le ha estado siguiendo. Pero, en principio, máxima seguridad, porque lo que se quiere desde el gobierno vasco es que la gente vaya segura a San Mamés.
Efectivamente, mañana es esa final del básquet. El jueves en San Mamés contra el Rangers ya se va a poder poner en práctica ese dispositivo especial. El que el otro día ya estuvieran varias de las puertas cerradas de ese anillo del perímetro de San Mamés, hace indicar, ¿no?, que poco a poco ya se están testando también en los partidos de liga esos procedimientos, pero el jueves va a ser, por así decirlo, el ensayo general o una de las últimas pruebas antes de esa final de San Mamés, con ese vallado, con ese perímetro ya acordonado en torno a la catedral.
Ejalde, ¿te han vallado a ti algo por cerca de casa o no hay nada de momento así novedoso?
No, he visto carteles, han puesto en la puerta del portal diciendo que a partir de las 6 de la tarde empiezan a cerrar determinadas calles y determinadas zonas desde las 6 de la tarde del jueves. Han puesto carteles ya por la calle.
Ya están los carteles puestos.
Efectivamente, las zonas más afectadas son todas aquellas que por las que van a transitar los aficionados, por así decirlo, del Rangers en su camino al estadio. El motivo es que están concentrados, el meeting point está situado cerca del Guggenheim, a partir de ahí van a tirar hacia el estadio de forma similar a lo que le han hecho otras aficiones visitantes, y es por eso que en torno a las 6 de la tarde, que es cuando está previsto que parta esa gran, por así decirlo, calejira de los aficionados visitantes, todas esas zonas se van a ir cerrando, también los aledaños del cartón donde va a estar descansando el Atlético.
Javier Clemente, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, ¿qué hay? Muy bien.
¿Vas a venir al partido o estás fuera?
Estoy fuera.
Bueno, lo verás
estoy
por la
fuera,
tele.
Pero bueno, lo veré por la tele, sí, seguro. Afortunadamente, cuando tienes que viajar, pues está la tele para poderlos ver, que por cierto se ve muy bien en la tele.
Hombre, y si encima tienes algo de cenar y algo de beber, ni te cuento. A mí, yo cada
no, que... bueno, sí. De cenar siempre hay algo, pero hay un poquito de pan con chorizo. No hay ningún problema.
¿Tú cómo lo ves, lo del jueves?
Duro. Yo creo que es un partido duro. Yo siempre soy partidario de jugar primero en casa. Pero, ¿por qué? Porque allí podíamos, si hubiéramos ido forzados, si en casa hubiéramos empatado, allí hubiéramos forzado y les hubiéramos ganado. Pero bueno, lo que está claro es que San Mamés, el equipo en San Mamés, con el público, mentalmente prefiere jugar en San Mamés. Pero lo que pasa es que jugar en San Mamés, quizá tienes un índice de ataque más un poco a lo loco, Que lo que haces fuera, que te controlas un poco más, ¿no? Entonces, ir a lo loco, depende de la actitud del Glasgow, pues a veces puede ser un poco peligroso, pero lo demás, pues bueno, yo espero que con el público a favor y el Atlético como juega en casa con la fuerza con la que juega en casa, pues yo espero que vayamos a ganar, ¿no?
Pero Javi, no podemos analizar quizá, ¿no? No lo podemos analizar al Glasgow después de lo que pasó allí con el expulsado tan pronto.
Bueno, sí, le puedes analizar que aun jugando con uno menos, oye, es un equipo que es entero, jugó entero los 90 minutos. No jugó peor que el Atleti, pero jugó entero. Quiere decir que el Glasgow es un equipo que mentalmente el fútbol escocés es un fútbol muy 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 potente. O sea, juegan más en potencia, en fuerza, en pelear, y no se van a dar por perdidos en San Mamés, eso estoy seguro yo. Entonces es un equipo que va a depender mucho más del acierto que tengamos nosotros o pensar que vamos a esperar a un equipo que se va a encerrar atrás esperando. Yo creo que no, yo creo que ellos van a cerrar atrás, van a coger a los hombres fuertes nuestros, y lo que sí creo es que no van a renunciar a salir a atacar, ¿no?
Es un equipo de los que se le puede complicar al Atleti por su forma, por sus características.
Bueno, lo que pasa es que a nivel de pelear y a nivel de que ser un equipo que te da todo lo que tiene, que es muy físico, pues en eso nos parecemos mucho, aunque nosotros hemos cambiado un poco. Nosotros ahora tenemos una tendencia técnica más que el fútbol de fuerza que utilizábamos antes, porque antes teníamos mucha técnica, pero se veía más o destacaban más la fuerza que teníamos nosotros. Y era al revés. Para mí éramos un equipo muy técnico que a su vez jugábamos muy fuerte. Pero bueno, fuera de casa sobre todo despuntaba mucho más que corríamos mucho, que jugábamos muchos balones en largo, que jugábamos mucho a balón parado. Y claro, eso era una artimaña de descrédito que nos ponían cuando íbamos fuera de casa. Sin embargo, éramos todo lo contrario. Éramos un equipo muy veloz, técnicamente de mucho nivel, y lo que pasa es que éramos muy valientes siendo arriba. Y eso llamaba más la atención la fuerza que la calidad que teníamos, porque era un poco de desprecio hacia nosotros, ¿no? Porque les molestaba. Bueno, a los grandes siempre les molesta que ellos no sean los campeones. Y entonces ese es el tema. Y Escocia, pues, ha sido un hombre que, y unos equipos que, quitando hace muchos años que el Celtic y el Glasgow en Europa tenían un brillo bueno, porque eran muy temerosos en su campo, y eso les desapareció. El fútbol inglés pegó un bajón bastante grande. Ahora está recuperando el fútbol inglés un poco, pero está porque hay 4 o 5 equipos que son candidatos a ganar las ligas, pero ahora está remontando un poco el fútbol inglés, y el fútbol escocés, pues ahí anda. Está los jugadores buenos que podrían estar en Escocia o que se podían quedar, pues pegan el salto al otro lado, cogen el tren y van a jugar a Londres. O sea que es diferente. Escocia, la liga escocesa ya no tiene el potencial que tuvo antaño, ¿no?
Juan, ¿tú cómo lo ves?
Yo lo veo complicado, pero no porque el equipo sea... a mí me da mucho miedo porque es un equipo que evidentemente se va a cerrar, que va a jugar posiblemente con 5 atrás, pero con los 2 carrileros muy largos y con velocidad y salida. Y me da mucho miedo porque como te cojan la espalda estos, te la lían. Y nosotros somos muy dados a que nos cojan la espalda. Ese es el único miedo que tengo. Lo demás, yo creo que este equipo, como bien dice Javi, en condiciones normales le tienes que poder ganar, le tienes que tener... Si tú le presionas arriba y vas a por él, que tienes que ganar bien, porque no es un equipo especialmente bueno. Vimos el partido del Fenerbahce, no el nuestro, sino el anterior, el de Fenerbahce, realmente es un equipo muy normalito, pero tienen 2 puntas, 2 tíos en velocidad que son muy fuertes, y luego, en los córners y en las faltas igual a todo, con lo cual me da un poco miedo, pero bueno, espero que no pase nada.
Oye, Javi, pregunta a un oyente, además ya me acuerdo yo de Isaac Oceja, el nieto de Isaac Oceja. Si tú,
ese fue entrenador conmigo en el Baskonia.
Eso
me
es.
Me puso el título a mí. Él era entrenador porque yo no tenía el título nacional. Y el Baskonia estábamos en segunda B. Y Isaac Oceja fue entrenador, ya era muy mayor. Y en aquella época no estaba muy autorizado, pero siempre se buscaba que te pusiera uno el título, y a mí me lo puso Isaac Oceja, que era muy mayor y era una persona fantástica, y era de Durango, ¿no?
Pues,
y gran jugador del Atleti.
Pues su nieto me acaba de escribir, me dice: soy Javi, pregúntale por favor sobre esta circunstancia a Javi. Te la acaba de responder perfectamente. Entiendo, Javi, aunque no me quieras dar la razón, que el otro día te acordaste de mí cuando viste que no jugaban ni los Willian ni Sanzet, y no jugamos ni Potorro en el primer tiempo.
Bueno, pero esas son cosas del resto. Y si vamos a ver, ahora te planteo la red. No jugamos ni Potorro. Bueno, pues yo no te digo que no tengas un poco de razón, que jugamos flojos. Pero ¿y si hubieran jugado los dos y no hubieran jugado ni Potorro?
Hubiese sido un drama. No, entonces, yo me empiezo a poner nervioso.
No, pero no hubiera salido a la calle. ¿Por qué? Pues porque un equipo u otro equipo los hace Ernesto. Y el resto es el que sabe a quién tiene que dejar descansar, a quién no, a quién sí, qué tipo de entrenamiento hay que hacer, a quién voy a sacar, por qué los voy a sacar y no saco a los otros. Bueno, lo hace él, y entonces yo ahí no me meteré nunca con el entrenador, porque yo soy entrenador, por eso no me meteré nunca. Entonces tú tú eres periodista y dices, si no juegan fulano y mengano, no jugamos ni potorro. Va el equipo, juega, no juegan los que tú has dicho y juegan un montón. Y dices, ahora, a ver, ¿qué vas a hacer tú ahora? No salgas a la calle porque igual te pegan una paliza. ¿Por qué? Pues porque el que juega mucho o juega poco es el equipo. Y hay veces que el equipo no juegan cuatro figuras y los chavales que salen lo hacen de mandamadre. Por ejemplo, ahora estáis hablando todos de Jaureguizar. Sin embargo, cuando salió decíais que era un riesgo, que no tenía experiencia, porque antes estaba jugando Prados. Y luego de repente sale Jaureguizar y dice, joder, es un error que juegue Jaureguizar, no juegue Prados. Ahora resulta que Jaureguizar es el mejor. ¿Por qué? Pues porque Ernesto sabe más que todos vosotros, porque es el que está en el día a día y sabe la evolución que tiene, lo que no tiene, lo que pueden dar sí, no pueden dar de sí. O sea, hay veces que Nico juega y no juega un peñazo también. O Iñaki no ha tenido... Por ejemplo, Iñaki, fíjate lo que hemos dicho o habéis dicho de Iñaki, que si era un tronco con los pies...
Han dicho.
Bueno, no, yo digo habéis dicho...
Sí, la prensa.
A medios informativos, sí. No quiere decir que todos los medios informativos coincidís, no. En general, decís, Iñaki, que es un tronco, que no juega un peñazo, no sé qué, y han pasado 2 años, y resulta que Iñaki es una pieza fundamental dentro del Atleti, ahora acierta muchas más veces, mete goles a veces imposibles, que antes no metía. Y dices, ¿qué es? ¿Qué ha aprendido? Pues que ha mejorado, porque con el tiempo y con los partidos se mejora. Entonces, para mí, el equipo que salga del Atleti es el que Ernesto cree que es bueno, y yo espero que jueguen bien. Ahora bien, si juegan los que teóricamente son mejores, también les he visto pegar cada petardazo de manda madre. O sea que no hay que ser drástico, porque todos los jugadores pueden jugar muy bien y todos los jugadores pueden jugar muy mal. Hemos visto, hablando de otros equipos, a Mbappé jugar fatal, a Vinicius jugar fatal, a Bellingham jugar fatal. Y son grandes jugadores. ¿Por qué? Pues porque el fútbol se juega con los pies, y hay que entender eso. Cuando un entrenador dice, oiga, que al fútbol se juega con los pies, y entonces jugar con los pies es complicado. Entonces los buenos jugadores a veces les dan malos balones, el balón les tira muy rápido, hay veces que no están bien, los movimientos no son buenos, y sin embargo ellos tienen mucha calidad. Pero cuando hacen malos movimientos dice, jo, es que físicamente no podemos. Y es al revés. Los jugadores físicamente siempre, casi siempre aguantan bien. Lo que pasa es que cuando están un pelín pasados de partidos, se colocan mal. Y cuando tú te estás colocando mal, quiere decir que igual el contrario te está complicando la vida. Y si te colocas mal, juegas mal seguro. Juegas mal seguro. Y no es por físico, es por juego. Entonces, a veces hay que tener un poquito de cuidado con los comentarios, porque no son todos el 100% verdad, ni a favor ni en contra.
Oye,
por tanto,
fíjate, Javi, ayer,
a pelear mañana.
Ayer tuvimos discusión aquí, Juan, a cuenta, bueno, discusión, con el tema de Sancet, que para mí es top. Para mí es top liga, vamos, top 5, top 6 de esta liga. Juan decía que, bueno, que le parece que bien, pero que quiere más continuidad. Creo que tú estás en esa línea. Pero es que a mí me parece tan bueno...
No, vamos a ver. Ya os escuché ayer, el programa. Iba en coche y os escuché el programa. Vamos a ver. Si la discusión o la opinión sobre Sancet, de qué es teníais ayer, que es el mejor de la plantilla.
Para mí sí.
El mejor. Vale, pues es el que posiblemente con Nico es posible que sea de los de más calidad de la plantilla. Es decir, hacen cosas que los demás no hacen. Los recortes, los movimientos, algunos pases.
Los goles.
Y luego los goles, porque él sabe ir a muy buenas posiciones, y luego tiene una pierna que la maneja bien. Tiene calidad, tiene buena postura. Es decir, para chutar bien hay que tener... Pues, Iñaki Williams estuvo una temporada chutando fatal y resulta que las posturas que cogía en el tiro eran totalmente equivocadas. Era imposible que le pegara bien al balón. ¿Por qué? Porque la postura era muy mala. Entonces, Sancet tiene buenas maneras de posturas, de gestos... de técnica, de calidad, se coloca muy bien, controla muy bien el balón, o sea, se pone muy bien el balón para ejecutar. Y en eso es de los mejores. Pero lo que pasa es que para ser el mejor de la plantilla, para ser el mejor de la plantilla, de 60, del equipo me refiero, no de la plantilla, del equipo, en un equipo el que sea, lo que tiene que ser es que de 60 partidos que juega el Atleti, él tiene que jugar por lo menos 40. Si es un jugador que juega 15 partidos, no puede ser el mejor de la plantilla. Puede ser el que más calidad tiene de la plantilla. Pero si solo juega 15 partidos, es un jugador con muchísima calidad, pero no puedes decir que es el mejor de la plantilla. El mejor de la plantilla se mide por el rendimiento, no por la calidad de que es capaz. El mejor jugador que tuve yo en cuanto a calidad de la Sarabia.
Pero si juega 24 partidos, Javi, a final de temporada, y mete 20 goles y te ha dado 18 puntos, pues tú me dirás.
Es el que más calidad tiene, pero habrá, como siga jugando 24 partidos, la temporada que viene, en vez de meter 18 goles, meterá 7. Y será el mismo jugador, pero no valdrá un peñazo dentro del equipo. ¿Por qué? Porque ha jugado 24 partidos solo y en vez de meter 20 goles como este año, pues ha metido 6. ¿O crees que va a meter siempre 20 goles? No, eso no es así, ¿eh?
Yo, Juan,
te voy a decir otra cosa. En cuanto vean que Sancet juega de continuo y tiene un alto rendimiento de continuo, el tipo de juego que le van a hacer los contrarios va a ser totalmente diferente. ¿O crees que Sancet siempre va a rendir como lo que rinde ahora si jugara los 60 partidos de la temporada?
Hombre, tírame de datos, Vilella. Vamos a mirar qué jugó la temporada pasada y la anterior Ollán Sancet, que son las de Valverde, porque también estuvo Quilicolo con... Yo creo que cuando pase casi arranca es con Marcelino, pero no tiene tampoco tanto protagonismo. Yo creo que la primera de Valverde, es la que... Juan, tú estás un poco en la línea de Javi, ¿no?
No, un poco no, al 100%. Lo dije ayer, lo mantengo hoy y lo mantendré cualquier día que me lo diga.
No, pero
es un gran jugador.
Ejemplo, sí. Tienes un ejemplo muy claro. Mira, en la época anterior mía, la que fuimos campeones un montón de veces, Manolo Sarabia era el mejor jugador de la plantilla, técnicamente. Manolo Sarabia, para rendir, tenía que salir del principio en menos ocasiones. Descansaba en muchos principios de partido. ¿Por qué? Porque físicamente era muy débil. Y entonces sale cuando el equipo contrario, sobre todo la última temporada, que él ya era más mayor, no podía jugar desde el principio porque se agotaba y se los comían los centrales. Y claro, jugaba ya menos partidos. Y cuando un jugador juega menos partidos, sigue teniendo el alto nivel técnico de cuando era más joven. Y a Sancet le pasa lo mismo. Tiene un altísimo nivel. Lo que pasa que a Sancet le pasa lo contrario del otro. Hay jugadores que tienen que descansar porque ya se han hecho más mayores. Y Sancet tiene que ir a más, pero no técnicamente. Tiene que ir a más en fortaleza física para que rinda y pueda jugar con esa calidad que tiene más número de partidos.
Tenemos los datos. Vilella, dame los datos de Sancet.
Mira, por ejemplo, esta temporada en lo que vamos, 2024-2025, en Liga ha jugado 23 partidos y en Europa League un total de 6, para firmar hasta la fecha 29 encuentros. La temporada pasada, 30 de Liga, 8 de Copa, en total 38. Y la anterior, la 22-23, solo jugó en Liga un total de 23 partidos.
Pues de 38 partidos a 50 y tantos hay bastantes, pero bueno, de todas formas.
Disculpa, que me he equivocado, Javi, perdona, son 36 en Liga y 5 en Copa del Rey en la 22-23.
No, pero que de 41. Todas formas, Sancet es un hombre que los segundos tiempos se le saca, porque vosotros contáis partidos jugados y juega 3 minutos, eso no es así tampoco, pero bueno, es lo mismo, ¿eh? No, yo no estoy haciendo una crítica de Sancet, lo que estoy diciendo es que Sancet, de momento no juega todo el partido, su fortaleza es otra, está muchos partidos ausentes y muchos partidos le dosifican. Por tanto, todavía no es un hombre, es un hombre que cuando está en el campo es un hombre importante porque tiene una calidad que es impresionante, tiene muy buena calidad. pero lo que tiene que hacerse ahora es una con esa calidad meterle continuidad. Y en el momento que él juegue tres cuartas partes de los partidos de la temporada, aunque meta menos goles, será impresionante su juego.
¿Tú no crees que si este chico juega con continuidad, puede hacer historia en este club? ¿Oyan?
Historia.
Historia, historia. Historia. Leyenda.
Historia, leyenda. Es que los periodistas os ponéis... Es que a mí me dice historia, leyenda. No es una... Yo soy entrenador. No es una pregunta para un entrenador. Pregúntaselo a un escritor o a un historiador.
Yo creo que este futbolista, si juega como dices tú con regularidad, es que, a ver, con estas características, ¿qué jugadores tú recuerdas con estas características? Que juegue por delante del centrocampo, que tenga el físico que tiene, porque es grande, porque tiene zancada, porque tiene clase, porque tiene gol. Es que yo no sé, yo no recuerdo. A ver, yo siempre digo que a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a otro jugador de la liga que es inglés y que se llama Bellingham.
Joder, pero ¿qué dices, hombre? ¿Qué dices? No tiene nada que ver, o sea, es que no tiene nada que ver, o sea, el potencial de fuerza, de ritmo y de hacer jugar de Bellingham no tiene Sancet tiene más calidad individual, más dominio del juego, de la habilidad de dribbling, de control, de llevada o de pase, pero el otro es un director, el otro está robando balones, se pega con su padre y luego está arriba rematando. O sea, es un potencial. Sancet todavía no puede hacer eso, porque su físico no es como el físico de Bellingham. Pero bueno, no, de todas formas, en cuanto a historia, no sé qué decías, historia ahí...
Sí, que va a ser una leyenda.
Hay
a
leyenda,
futuro del club.
Historia, leyenda, vamos a ver. De entrada, todo el que está en el Atleti 12 años de titular y jugando en el primer equipo, el Atleti ya de por sí es historia. Es decir, todo el que juega en el Atleti 12 años es historia, porque el Atleti es un equipo histórico. Luego tú juegas en un equipo que es histórico y si estás 12, si estás un mes, pues no entras en la historia. Pero si estás 12 años, y te voy a contar los que son historia del Atleti, desde que yo entré en el Atleti en el año 68... Iribar, Sáez, Cheve, Aranguren, Fidel Uriarte, Larrauri, Antón Arieta, Chechu Rojo, Nico Stefano, todos esos fueron historia. Y al año siguiente, otros 12 años, otros que han hecho historia y hacen historia. Leyenda, ¿qué es leyenda? La leyenda es...
Tú eres leyenda.
Bueno, pero eso te iba a decir ahora, que dice, leyenda pasa a la dimensión de que hayas ganado títulos. Bueno, pues entonces los jugadores que han estado tantos años en el Atleti, porque en el Atleti los jugadores están 8, 10 años o 15 años en la plantilla, o 12 años. O De Marcos no va a ser leyenda si solo ha ganado una copa. Y si ahora ha ganado, pues está todavía De Marcos. Pues bueno, pues entra en leyenda, que ha estado 15 años en el Atleti y va a ganar dos títulos, la Copa de la UEFA de ahora y la Copa del Rey, que la ganó el año pasado. De Marcos entra en la leyenda, es leyenda y es histórico porque el equipo es un equipo con historia.
¿Y ha jugado muchos partidos?
Pues, y ha sido titular durante 15 años. Eso es. Ahora bien, si Sancet sigue al nivel que va ahora, y está bastantes años en el Atleti y no lo compra nadie, o se queda aquí y llega a los 34 años y ya 14 años en el Atleti, con la calidad que tiene va a ser leyenda seguro. Va a ser leyenda seguro. Y histórico seguro, porque el equipo en el que está es histórico. Todos los que van a estar 12 años en el Atleti van a entrar en la historia del fútbol. 12 años en Primera División y en el Atleti Bilbao.
Eso es así, eso la verdad que es así. Javi, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más.
Bueno, vale, vale.
Hasta luego, Agur.
Hasta luego, Javi, Agur.
Juan, te ha encantado hoy, Clemente, te ha dado la razón en casi todo,
siempre,
te ha encantado.
No, pero es que me encanta siempre, si no es un problema de que me va a encantar hoy, me encanta siempre, y no es, a pesar de lo que tú creas, no es que me dé la razón, es que decir que Sancet es del top 5 de la Liga Española me parece, con todo el respeto, un pasote, sin más. Es un muy buen jugador, sin ninguna duda. Es un jugador con una posibilidad enorme, sin ninguna duda. Es un jugador que le viene bien al Atleti, sin ninguna duda. ¿Lo está haciendo? De momento todavía no.
Hombre, si lo está haciendo. Igual no tantas veces como tú quieres, pero lo está haciendo.
A mí el tema es que si lo hace todas las veces que quiere jugar, no estaría en Atleti.
Desde que empezó su carrera deportiva en el Atleti, lo ha hecho. Tres.
¿Qué? Más veces,
tres,
hombre.
Tres.
La final de Copa, ¿quién marca, Vilea? ¿Me recuerdas?
Hoy en Sanzet pasé Nico Williams.
Vale.
Llegó el 5.000 de Sanzet.
A la final de Copa de la temporada pasada, voy a ir a pausa. Y hago el comentario luego, después de lo de la final de Copa. Pausa.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Cuando Sergio Zárate imaginó un espacio desenfadado, donde disfrutar de tradición gastronómica y producto, sabía cuál iba a ser su receta. Un picoteo mimado, buenos caldos, cervezas de calidad y una barra de deliciosos pinchos liderada por la exquisita tortilla de perico.
Taberna de Zárate. Comparte y disfruta en calle Fernández del Campo 35, junto a Azcuna Centro, a la antigua Alhóndiga, en Bilbao.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
¿Qué acusación traes de nuevo o traste?
Esta Semana Santa, acércate a Balmaseda a vivir la pasión de un pueblo.
No fuera malhechor, no le habíamos puesto en tus manos.
Tanto el Jueves Santo por la noche como el Viernes Santo por la mañana se desarrollará la representación de los últimos momentos de la vida de Jesús, una representación viviente y espectacular que transcurre por las calles y plazas de la villa. Ven a Balmaseda y disfruta su Semana Santa.
De vuelta.
De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y la información útil en Onda Vasca. De vuelta, voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Y Manuel, uno que te mete, que dice que esas declaraciones o eso que dices de que respecto a jugadores del Athletic, que si sería tan bueno no estaría en Athletic, eso es mentira. Ha habido grandísimos jugadores que se han querido quedar aquí.
Sí, pero evidentemente las novias te aumentan y mucho cuando triunfas en el Athletic, lo hemos visto con Nico, y además es una frase que siempre dice Juan, a nosotros nos interesa que sean muy buenos, pero no tan buenos como para que tengan la opción prácticamente cada minuto de marcharse.
Y una cosa que iba a decir sobre la final de Copa de la temporada pasada, que yo antes de la final de Copa lo decía y la confirmación la tuve en la final de Copa. Si en la final de Copa de la temporada pasada no llegan a estar Nico Williams y Ollán Sanzet como estuvieron, igual no gana el Mallorca. ¿Por qué? Pues porque el partido era exactamente igual práctico que en las otras finales. Pero estos dos se encargaron de que fuese un poquito distinto. Así de claro. Y lo poco distinto que fue, por ejemplo, el gol. Ese gol. Y luego la serie. Que no.
Que no.
Vale.
La diferencia es cuál es. Que las finales anteriores se jugaron, la mayoría de ellas, contra el Barcelona en absoluta plenitud. La otra se jugó contra la Real y la perdimos nosotros por hacer el tonto. Y la contra el Mallorca, jugó bien Sanzet. Hizo un partidazo espectacular. En absoluto. De hecho, jugó Vesga también o mejor que Sanzet. Y al final terminamos ganando a penaltis y porque mete el gol Berenguer en el último minuto, José. Que no, hay cosas que no se pueden hacer.
Bueno, como decía una compañera nuestra, esa será tu opinión. Ya está, pues es tu opinión.
Evidentemente.
Y he dado la mía.
La tuya,
ya está.
La mía y la tuya.
Uriza.
Javi te dice lo mismo.
Dígame.
Los periodistas.
¿Cómo estás?
Siempre buscar cosas.
Pues muy bien.
Que corresponde con la realidad.
¿Vas a volver a entrar haciéndole la pelota a Alejalde o iba a entrar normal?
No, yo voy a entrar diciendo que ha habido muchos jugadores que se han podido marcharse del Atleti siendo muy buenos, se han preferido quedarse.
O sea, entra dándole un palo a Vilella. Me parece muy bien.
Perfecto.
Me parece muy bien. Urizar.
No, un caso Guerrero.
Sí, es verdad. Creo que te lo he dicho 20 veces esta temporada, pero ya con la confirmación de los árbitros del Mundialito, que hay dos de la Liga y van a estar en el VAR, o sea, lo meten al camión.
Del Cerro y Hernández Hernández.
Lo meten al camión.
De Cerro, que termina este año.
Muy bien. ¿Es el peor momento del arbitraje español a nivel mundial?
Hombre, siempre son los directivos los que seleccionan. Pues no han seleccionado a ninguno de aquí, cosa que no me parece correcta, pero también tampoco han seleccionado ningún italiano.
Eso es.
No hay ninguno de los dos sitios. ¿Qué pasa? Pues que ya sabes, el que manda, manda.
Joder, es triste, Ilbon, que...
Pero yo creo que nivel tenemos, mira, tenemos a Richie, que puede pitar
la final. Me ha dicho Vilella que puede pitar la final. Se lo he preguntado a Richie y me dice que no sabe nada todavía. Pues puede pitar la final de Copa.
No, el 90% ha puesto yo a favor de él.
Él no lo sabe, todavía. Dice que calcula que el 22.
No, él no lo puede saber hasta el martes o miércoles de la semana del partido.
Eso es, justo.
Pero lo que sí te puedo decir, además, creo que sería un acierto, porque además el otro día, el del partido del Alavés...
Sotogrado.
Sotogrado, no estuvo muy acertadito, el pobre.
Sí, pero ahí hay trasfondo, ¿no, Urizar? Porque siempre suele pitar en el año en el que se retira, si no pita ninguna final.
No, si cuadra y no ha pitado finales, me parece bien. A mí me lo dieron también, me dieron dos finales para pitar y como jugaba en la final del Atlético de Madrid, pues me negué a pitar mientras que estaría el señor Gil Manzano o rectificase sus manifestaciones. Y me dijo Villar, ¿y por qué no pita? Digo, porque no pito, porque no le pito a este señor, a Gil Manzano, y no le pité al Atlético de Madrid. Pero de todas formas, no. Otra cosa es que ellos vean qué temporada ha tenido con los dos equipos. Y si ha tenido una buena temporada con los dos equipos y no ha habido muchos conflictos, normalmente, como tú muy bien has dicho, si no has pitado ninguna final, el último año te dan.
Pues la verdad que a ver qué es lo que pasa. Me encantaría que tú que tengas ese honor. Y encima una final que es Madrid-Barça, Barça-Madrid. ¿Sabes? Que al final...
Bueno, pero tú ya sabes lo que están pensando ahora los de Barcelona. Que quieren que hoy gane el Madrid, porque dice que así la final de la Europa, de la Champions League, es más fácil para el Barcelona.
Oye, ¿estás entero quién pita contra el Rangers?
No.
Te lo dice Plaza.
Un bosnio. Bueno, más que decir el nombre, un bosnio. ¿Qué tal está el arbitraje en Bosnia?
Pues de segundo nivel.
De segundo nivel. Oye, pues creo que en el Mundialito hay un bosnio también,
La Liga de Bosnia. Juan, la Liga de Bosnia, ¿tú conoces algún equipo?
No conozco ni Bosnia.
Hombre, sí,
hombre,
en Eurovisión.
Bosnia de nombre, sí.
Bosnia-Herzegovina, Zero Points. Sí, lo conoces de Eurovisión.
No, Zero Points es Spain.
Ah, perdón, Spain.
¿Te parece surrealista?
El Bosnia-Herzegovina es la selección. ¿Eh?
Me parece surrealista que el árbitro importante para un partido importante sea un tío de Bosnia. Porque la Liga de Bosnia, con todo el respeto a Bosnia, Herzegovina y a la gente que vive allí y a todo Dios.
Para los que tenéis buena memoria, Juan Ilbon es el que nos pitó el Fenerbahce 0 Athletic 2 de esta competición, es el mismo colegiado.
Sí.
No estuvo mal cuando veo,
Pero
expulsó uno del Fenerbahce, creo, ¿no? Sí.
Bueno, sí, pero si no quita nada. Juan está hablando de nivel, El nivel de un árbitro de esas ligas, está tan
pero,
considerado.
Pero que en el Mundialito, hay gente, hay árbitros de Mauritania, del Congo, de
peor,
Libia,
plaza,
de Arabia,
plaza,
de
joder. Peor, plaza,
pero
peor,
que hay que peor. Hay que repartir para que luego te voten.
Votos, reparten votos, joder, está claro. Solo se reparten votos.
Sal del baño, Juan, sal del baño.
No estoy en el baño, estoy aquí.
Pues, o ponte el teléfono al lado, porque...
Estoy al lado.
Ahora se te oye.
Tendré catarro.
Un oyente que manda un mensaje y dice, yo un poquito de respeto, que todos mis amigos son de Bosnia.
No, yo he dicho en Palma.
Oye,
dime.
Es una cosa, si tienes razón, Juan, si lo que ahora se busca es el voto. Ya está, y tener a todos los que me han votado anteriormente para que sea presidente... tenerlos contentos.
Claro que sí.
Ha pitado Champions también,
Un abrazo, Urizar.
Vale.
Juan, pasa muy buen martes.
Igualmente para vosotros, hasta luego.
Venga, bueno, escuchamos a Rafa Pollo, ¿te parece, Ángel?
Sí, Rafa Pollo, porque mañana se juega ese partido día de la final de la Ciudad de Yurocaba ante el PAOK, y ayer pudimos hablar con el director deportivo, que está pues encantado después de jugar una final.
Sí, seguro que la motivación es otra, pero también para el rival, claro, para el rival también es una final, y creo que lo que tenemos que aprovechar es el primer partido, el jugarlo en casa, intentar hacer el mejor partido posible, sacar un buen resultado para ir con un buen resultado a Grecia, ¿no? Pero también es cierto que en las finales a veces pasan cosas con las que no cuentas y al final se va a decidir todo allí, independientemente del resultado que saquemos en Bilbao.
Se teme mucho ese partido de vuelta por siempre Grecia. Son partidos especiales por el público que aprieta mucho, etcétera, etcétera.
Bueno, está claro que su público está muy, muy motivado, muy ilusionado con el hecho de jugar el segundo partido allí. Vendieron las entradas en nada, en minutos, pero también nuestra afición está a tope y vas a estar también súper motivada y apoyando a tope al equipo. Y creo que hay por ahí, no vamos a perder la final. Sí, creo que al final, si perdemos, será porque en la cancha ellos hayan sido mejores.
El último partido de Liga se perdió ante la Andorra, pero ya dijo José Arnau que era un partido preparatorio para esa final. ¿Se han sacado cosas positivas de esa derrota, aunque la verás lo tenéis a favor en esa lucha por mantener la categoría? ¿Se han sacado cosas positivas ante la Andorra?
Sí, como te digo, creo que se demostró que estábamos a un buen nivel físico, a un buen nivel competitivo, y para nosotros jugar fuera de casa durante todo el año pues está siendo difícil, y bueno, tuvimos un tiro para forzar la prórroga, y eso quiere decir que estuvimos todo el partido pues peleando y concentrados, y yo creo que sin pensar en la final, porque si no tienes todos los sentidos puestos en la cancha, jugando en una cancha como la de Andorra y contra un rival que tiene jugadores de mucho nivel, no hubiéramos podido competir como competimos. Y eso es lo positivo, ¿no? Que creo que el equipo está en un buen momento físico y en un buen momento anímico también, ¿no? Para afrontar la final.
Bueno, tú ya sabes lo que es jugar una final. Estuviste con lo de Charles Leroy. ¿Vale como experiencia? ¿No vale como experiencia?
No vale, porque han pasado muchísimos años y bueno, incluso el formato de la competición es diferente. Aquello era una final a partido único, esto es una final a doble partido. Y bueno, creo que esa es una gran diferencia, ¿no? El hecho de poder jugar aquí con nuestra afición una final, pues es algo muy bonito y bueno, creo que aquella experiencia fue algo también muy bonito, porque fue mucha gente de Bilbao a vernos a Charleroi, pero esta experiencia es diferente y bueno, vamos a vivirla con toda la ilusión.
Bueno, por lo menos tú sabes lo que es jugar una final. Algunos jugadores del equipo no saben lo que es jugar una final. ¿Qué les dirías para estos dos partidos tan importantes?
Bueno, pues que estén focalizados en lo que ocurre en la pista, que vayan a tope, porque a veces eso, una final se juega una vez en la vida, y que no tengan miedo, que jueguen con determinación, que jueguen con ambición, pero que no tengan dudas, que hagan su mejor baloncesto. Pensando que es un partido más, ¿no?
Bueno, una final, sea de la competición que sea, es complicado llegar a la final, y el equipo ha llegado hasta la final, que era uno de los objetivos que os marcabais.
Bueno, yo creo que era más que un objetivo, era un sueño, ¿no? O sea, sabemos lo difícil que es llegar a una final. No hemos jugado muchas en todas estas temporadas y bueno, durante la competición nos hemos estado viendo fuertes, hemos visto que competíamos muy bien contra todos los rivales y hemos tenido esa ambición por llegar a la final, ¿no? Pero no era un objetivo a priori, era tan realista el pensar que nosotros podíamos estar en la final, porque había equipos sobre el papel que eran más fuertes que nosotros, ¿no?
Bueno, con el paso de las jornadas al final casi fue un objetivo, ¿no? Porque lo hacíais también en la fase de grupos, que la gente decía, se está ganando todos los partidos, habrá que llegar a la final, pero bueno, es otra historia. Oye, Rafa, ¿cómo es el PAOK?
Bueno, pues un equipo que lo ha hecho muy bien, por eso ha llegado hasta la final, que ahora está jugando también el playoff en la Liga Griega y tiene su eliminatoria empatada con el AEK de Atenas. Y bueno, pues un equipo que juega con seis americanos, con mucho ritmo, con jugadores de mucha calidad individual, especialmente en las posiciones de uno y de dos. Y bueno, que físicamente te exige mucho porque, como digo, juegan con ritmo y juegan, son muy atléticos, ¿no?, algunos de sus jugadores. Pero bueno, nosotros creo que llegamos bien preparados. Y creo que vamos a tener nuestras opciones, seguro, vamos.
Ahí estaban las palabras de Rafa Puello, Ángel.
Para el partido de mañana, recuerden que tenemos dos entradas dobles, ya no hay ninguna entrada a la venta para el partido de mañana.
Venga, que nos vamos al Café Iruña y se queda toda la gente aquí escuchando Onda Vasca. ¡Agur!
Onda Vasca conecta.